Hablamos de polideportivo y hablamos de ese gran premio que tuvo lugar esta semana en Mónaco. La Fórmula 1 nos dejó un gran premio aburrido, un gran premio accidentado. Massa volvió a dar espectáculo. ¿Y qué noticias me cuentas, tejedor?
Victoria en el Gran Premio de Mónaco para Nico Rosberg por delante de Sebastian Vettel y Mark Webber. El piloto alemán se aprovechó de la superioridad de los Mercedes en el trazado monegasco para completar un fin de semana perfecto. Por su parte, el piloto español Fernando Alonso tan solo logró acabar sexto. El Ferrari no funcionó bien en este fin de semana, ni en clasificación ni en carrera. La polémica no faltó, ya que los Mercedes realizaron pruebas de neumáticos de forma ilegal durante la semana. Veremos qué decide la FIA al respecto.
Aún no hay noticia, en cuanto la tengamos la contaremos vía Twitter o vía programa. En ACB hay playoffs, ¿y cómo van?
En ACB tan solo conocemos un semifinalista, el Real Madrid, que derrotó de forma doble a Bluesens Monbus. Esta noche se disputarán los partidos decisivos de las tres eliminatorias de cuartos de final de la ACB que aún siguen vivas.
Y hablamos también de baloncesto, hablamos de NBA también con playoff, ¿y con qué finalistas?
En la NBA, San Antonio Spurs ha ganado la conferencia oeste a Memphis Grizzlies por un contundente 4-0. Por su parte, Miami Heat ha recuperado el factor campo y vence en su serie por 2-1 en Indiana Pacers.
Cogemos la bola más pequeñita, la del tenis, y ha comenzado Roland Garros. ¿Con qué sensaciones?
Ya ha comenzado el segundo Grand Slam del año. París se viste de gala para acoger los internacionales de Francia, o como por todo el mundo es conocido, Roland Garros. Un año más, Rafa Nadal parte como favorito, pero tenistas del nivel de Novak Djokovic, Roger Federer o Ferrer no se lo pondrán nada fácil.
No se lo pondrán fácil. Lo que ya lo tienen fácil porque han ganado la liga son los del balonmano, que me cuentas, tejedor.
En balonmano ya podemos decir que la Liga Sobal ha acabado, con el FC Barcelona como campeón y con Octavio y Palma del Río ocupando las plazas de descenso.
Y hablamos de ciclismo, hablamos del Giro, porque ya tenemos campeón, un Giro accidentado, un Giro con dopaje y un Giro con qué noticias.
Vincenzo Nibali llegó hasta Milán con la maglia rosa para levantar el trofeo de ganador del Giro de Italia 2013. El ciclista siciliano dominó la gran vuelta italiana de principio a fin para subir a lo más alto del podium junto a Rigoberto Urán y Cadel Evans. Los mejores españoles fueron Beñat Intxausti octavo y Samuel Sánchez duodécimo.
Hablamos del más que posible descenso del Zaragoza. Hablamos de la derrota en el Villamarín, esa derrota que humillaron al Zaragoza. Los jugadores del Betis no dieron la talla como no la han venido dando durante toda la temporada. Y Edu García, nos vamos a segunda.
El Zaragoza acaricia la segunda división del fútbol español. El contundente 4-0 del Betis con los goles de Rubén Castro, Molina y del colombiano Pavón en dos ocasiones hace al Zaragoza no depender de sí mismo para la última jornada de la Liga, una Liga que acabará la próxima semana con el recibimiento del Atlético de Madrid. Jiménez daba las causas con el gol a los 20 segundos.
Bueno, el primer gol ha sido un accidente en el segundo 20 de partido. Teníamos la necesidad de ganar y ese gol pues nos ha matado, ¿no? Por la velocidad que tiene el Betis arriba, teniendo que ir a remolque desde el primer minuto, pues nos ha matado. El equipo no ha estado defensivamente bien, todo lo contrario, y el Betis ha sido justo vencedor, y como refleja claramente el resultado.
Bueno, dice que nos han matado, pero ya no sirven las excusas. Jiménez lleva excusándose toda la temporada y Jiménez ya no tiene que excusarse y decir que los jugadores no han dado la talla. La talla tampoco la dio él, porque era un equipo sin alma, Edu.
Un equipo sin alma que a los 20 segundos ya perdió 1-0 jugándose la salvación toda una permanencia en primera división. Sin actitud, la afición está dolida, una afición que protestará la próxima semana en partido contra el Atlético de Madrid. Jiménez pide perdón a todo aficionado zaragocista.
Estamos ahí abajo y con las cosas muy difíciles. Lo único que queda decir que hay una mínima esperanza, que tenemos que perseguirla, y por la imagen que hemos dado ante un equipo superior, lo vuelvo a repetir, para mí el título es que el Betis ha sido muy superior a nosotros, pedirle disculpas y perdón a cada uno de nuestros aficionados, porque no hemos estado a la altura de lo que nos jugábamos.
Y la esperanza es tan mínima como lo mal que juegan los jugadores del Zaragoza durante ese partido, durante toda la temporada, porque es tan difícil salvarse que ya no lo creen ni los zaragocistas, Edu.
Pues ya no lo creen, la gente ya está desolada, lleva muchos años intentando, esperando el milagro, y este año es el más difícil. El Zaragoza solo podrá salvarse si gana, y no lo hacen los gallegos, y empatando si pierden ambos, tanto Celta, que recibe al Español, y el Depor, que recibe la Real Sociedad.
Bueno, y hablamos del Huesca, un partido y una victoria que tampoco les sirve de mucho, porque parece que están bastante condenados, pese a que el calendario es algo favorable.
El calendario es favorable, pero la Sociedad Deportiva Huesca venció 2-1 al Sporting, una victoria que sirve de poco con la victoria del Mirandés por 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. La situación está así: el Huesca está a 5 puntos del Mirandés con el golaveraje a favor, a falta de 6 puntos por disputarse. El Huesca recibirá al Jerez y visitará Huelva para medirse al decano del fútbol español. Por su parte, el Mirandés visitará Córdoba con Schneider a la cabeza y recibirá al Sporting de Gijón.
Bueno, y vamos con el fútbol regional, vamos con la segunda B. El filial del Zaragoza parece que se va a tercera junto con el equipo de la capital turolense y uno que pueda extender, que me cuentas, Edu.
Así es, el Zaragoza perdía por 5-1 en Inca, en las Islas, contra el Constancia por 5-1 en el play-out de descenso a tercera división. Los de Solana, un partido horrible, les endosaban una manita. En el play-off de ascenso, el Sariñena, campeón del grupo aragonés, vencía por 0-1 en La Rioja, al Aro, y acaricia el ascenso a segunda división B. Los otros resultados, Utebo 1, Rayo Cantabria 1, Jumilla 1, Andorra 1 y Compostela 4, Ebro 0.
Manita como la que pudieron meterle al Barcelona. Vamos a hablar, por ejemplo, de buenas noticias. Vamos a hablar del equipo que mantiene Aragón con la cabeza alta. Es el Prainsa. Las jugadoras del equipo están en primera división y muchas de ellas están en la española. Nelly Maestro es una de ellas y nos dejaba ayer estas sensaciones del último partido de Copa de la Reina.
La verdad que creemos que es un resultado que puede ser positivo, ya que Levante, bueno, es un rival que ha quedado cuarto clasificado en Liga, tiene una plantilla muy competitiva, cara a toda la temporada han encajado pocos goles y han marcado pocos goles. Por tanto, creemos que 0-0 en casa es un buen resultado, dado que es partido de ida y vuelta.
Nelly también nos contaba y nos aseguraba que el fútbol femenino sigue manteniéndose y que hay que seguir dándole bola porque son los que llevan la batuta del fútbol en Aragón.
Pues bueno, yo creo que el deporte femenino esté compitiendo a tan alto nivel ya no extraña, ¿no? Pasó en las Olimpiadas en Londres, que fueron las chicas las que sacaron la cara por el deporte español, y igualmente está sucediendo el fútbol aragonés, ¿no? Tenemos ya al Zaragoza B descendido, al Huesca en proceso y al Zaragoza de primera división también.
Bueno, Edu, cuéntame qué hicieron en ese último partido.
Pues el Prainsa empataba a cero en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina frente al Levante, como comentaba Nelly. Un empate a cero que hace que las aragonesas rocen la clasificación para su segunda final de la Copa de la Reina visitando Valencia este fin de semana.
Y hablamos del CAI porque el CAI también nos da victorias, nos da buenas noticias porque es el segundo equipo que mantiene a Aragón en una división nacional de importancia y de relevancia. ¿Con qué noticias, Edu?
Increíble el partido que se vivió en el Príncipe Felipe el domingo por la mañana. Tras tres prórrogas, el CAI forzaba el tercer y definitivo partido contra el Valencia Basket, 122-120, números de NBA. Hoy, el tercer y definitivo partido en la Fonteta a partir de las 8:30. A vos destacaba la unión entre el equipo y la afición.
Sobre todo, yo creo que al final nos tenemos que quedar con felicitar al equipo, porque sobre todo el tema mental creo que ha sido impresionante, ¿no? Yo creo que la comunión, el estar juntos, el equipo, con esa fe en todo momento que se podía ganar el partido, con la gente, con el apoyo del público, que realmente había estado de 10, ha estado sensacional, pues ha sido un poco lo que nos ha hecho creer que podíamos ganar, ¿no?
Tras 55 minutos de partido intenso, 7 jugadores del CAI superaban los 10 puntos. 3 triples de Ruiz al final del cuarto cuarto y Rol en la primera mitad fueron claves. Luego John Parr manejó la prórroga a sus anchas. José Luis Abos asegura que este equipo puede seguir creciendo.
Cuando a veces hemos tenido partidos que hemos perdido, al siguiente partido el equipo se ha recuperado. Y por eso te digo que la mentalidad que tiene este equipo es extraordinaria. Es extraordinaria, las ganas, la ilusión, las ganas de pelear siempre, el creer siempre que se puede ganar. Y por eso te decía que la base para mí, que ojalá podamos juntar el máximo número posible de gente de este equipo, porque eso será la base para que este proyecto siga creciendo.
Y el técnico Maño concluye así la rueda de prensa. Magníficas palabras.
Y en general, ya te digo, yo creo que es un sobresaliente al equipo, un sobresaliente a la afición y baloncesto con mayúsculas. Yo me quedaría con eso.
Hay que quedarse con eso, mayúsculas, que esperemos que le lleven al CAI a la siguiente ronda, que le enfrentaría al Real Madrid. Todo el apoyo para los de A vos, todo el apoyo para la Fonteta, que van a luchar ahí por el tercer partido, que sería ya el definitivo, que nos llevará a ese partido que todos queremos llegar. Vamos con más cuestiones, vamos con Universidad. Y ahora hablamos de Universidad, como siempre, con Víctor Tejedor y con algo que no nos ha hablado nunca de la carrera sin humo. ¿Qué me cuentas? ¿Se disputó al final o no?
Pues sí, señor. Como hemos venido comentando estas semanas, el pasado domingo se celebró la novena carrera sin humo, con un total de 1.260 corredores. Una carrera de 5 kilómetros en la que Marcos López en categoría masculina y Lina Díaz en femenina fueron los primeros en llegar, pero no los ganadores. Los ganadores fueron todos los participantes que se dieron cita en el Campus San Francisco.
Bueno, y ahora, Edu García, cuéntame esa agenda semanal, eso que no hay que perderse. ¿A qué tenemos que estar muy atentos en lo que queda de semana?
Pues sobre todo nos tenemos que centrar en ese partido de salvación del Real Zaragoza, a ver cómo se deciden las tres plazas de descenso a la segunda división. Y en segunda vamos a ver cómo quedan esos playoffs y la salvación de la Sociedad Deportiva Huesca, los playoffs en tercera división y fuera del fútbol, Roland Garros, NBA, ACB y Motos en Muguelo, la capital de las motos.
y seguiremos hablando de fútbol femenino, porque hablaremos de la Copa de la Reina. Seguiremos apoyando, como siempre hacemos, al Prince, y seguiremos apoyando a Nelly Maestro para que sigan conquistando esos triunfos que ya tienen y que ganen al Levante, ese equipo que ya lleva 6 ligas. También nos lo sabemos, 6 ligas lleva el Levante, 6 ligas femeninas y 6 copas de la Reina. Hasta entonces, será el siguiente programa. Muy buenas tardes.